con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Hola, estamos en Ubrique, son las 8 de la mañana, Ubrique, provincia de Cádiz, sede de la Fundación López Mariscal. La fundación de José Luis López Fernández, el turronero. Esta fundación que mantiene ayudas y cursos, empujes, toda la colaboración posible con los emprendedores y con lo quien lo necesite, educación, deporte, arte y cultura, ayuda social, desarrollo profesional a cientos, a miles de personas. Iremos conociendo algunos de los detalles de López Mariscal a lo largo de la mañana de hoy, hablando con José Luis, por ejemplo, dentro de un rato. En el recuento de la actualidad, déjeme que le cuente que, o déjeme que le recuerde, que hay veces que la sucesión, una empalmada de otra, de todas las cosas que han ocurrido, de los escándalos que se han ido produciendo esta semana, nos hacen pensar que efectivamente uno tapa el otro, que uno acaba sobreponiéndose y por lo tanto haciendo ignorar el anterior, porque no acabamos de digerir un escándalo cuando tenemos servido otro. Déjeme que le haga yo la secuencia de la semana. El lunes, Sánchez se dedicó a hacer bromas sobre la figura del mediador internacional en sus negociaciones con Puigdemont mientras presentaba su libro. El martes, el Congreso aprobó la tramitación de la ley de amnistía, las comisiones de la UFARE, y escuchó a Miriam Nogueras, socia, portavoz de Puigdemont, socia de Sánchez, señalar públicamente a jueces y a periodistas en el estrado ante el silencio cómplice del PSOE. El miércoles, el PSOE le entregó a Bildu la alcaldía de Pamplona. Y Sánchez se fue a Estrasburgo a echarle en cara al líder del principal partido de Europa, Manfred Weber, el pasado nazi de Alemania. El jueves, Junts nos anuncia que Sánchez y Puigdemont se van a reunir físicamente para normalizar su relación política. Dice Sánchez, bueno, no lo tengo fijado en la agenda. Bueno, prácticamente cuando se negoció la amnistía, se negoció que de presidente a presidente los dos tuvieran su fotografía. ¿A ustedes les cabe alguna duda que ese encuentro se va a producir? A mí particularmente ninguna, porque bueno, Sánchez y el PSOE se han instalado en una ciega huida hacia adelante, quemando etapas a toda velocidad, mintiendo a un ritmo inasumible, literalmente inasumible incluso para ellos. Ya sabe usted la vieja teoría de Steve Bannon. Steve Bannon era uno de los ideólogos de Trump, posiblemente el más sólido de todos ellos. Cuando tienes un problema, inunda el campo de mierda. O si lo quieren, con el refranero español, una mancha verde con otra de mora se quita. Y así tenemos la vida política convertida en una acumulación de lamparones, todo a la vez en un batiburrillo desquiciante, mediador, amnistía, comisiones, quejas en Europa, insultos, amenazas a los jueces, la alcaldía de Pamplona, que menuda la sesión de ayer, todo mezclado en un tsunami de frentismo, de iniquidad. Mire, hablando de Pamplona, este fin de semana se va a celebrar en Pamplona una manifestación convocada para protestar contra la entrega de la capital de Navarra a Bildu, gracias a los votos del PSOE. Dicen los socialistas que han puesto a Bildu al frente de la alcaldía de Pamplona, que esa manifestación es calentar la calle. O sea, solo faltaba ahora que tampoco se pueda protestar contra este tipo de pactos bochornosos. Es que ya solo faltaba eso. Hoy cuentan los medios que esta moción de censura estaba pactada desde la investidura de Sánchez. Este acuerdo de Pamplona ha roto la política de esa comunidad autónoma. Ayer los diputados de UPN anunciaron a María Chivite, por eso está callada como una puerta y como una muerta, que rompen cualquier tipo de relación institucional. El líder de UPN, Esparza, le recordó a Chivite que solo tiene 11 de los 50 escaños del Parlamento de Navarra. Y con todo esto, con todo, por cierto, Núñez Feijóo estará mañana en la manifestación de Navarra. Calificó el pacto de Pamplona como el más miserable de todos los que ha suscrito Sánchez. Hoy ha sido muy llamativa la foto que Ursula von der Leyen se hizo ayer con Feijóo justo un día después de la comparecencia de Sánchez en el Parlamento. La comparecencia de Sánchez en el Parlamento Europeo ha sido un desastre para él, porque ni un solo diputado salió en su apoyo. Solo Irache, que es la, en fin, la que estaba en la foto con Puigdemont, la que se hizo la foto con Santos Cerdán, y nadie le apoyó. Nadie elogió un solo logro de su presidencia europea. Y si hubiera alguno, quedó eclipsado por un infame, esa infame alusión al nazismo. ¿Cómo se te ocurre ir a Israel a insultarles y a apoyar a Hamas? ¿Cómo se te ocurre no ir a Argentina e insultarles porque han elegido a Milei? ¿Cómo se te ocurre ir al Parlamento Europeo a decirle a un señor de la CDU que es un nazi? ¿O que han sido unos nazis inventándose que Vox quiere cambiar o está cambiando el callejero español, que no ha cambiado una puta calle en toda España? Mentiras y mentiras y mentiras y mentiras. Y en España han continuado las reacciones del mundo judicial al señalamiento público de jueces que, por parte de la portavoz de Junts, Miriam Noguera, se produjo en el Congreso. Ayer el Tribunal Constitucional acordó por unanimidad, el del 7-4, por unanimidad, condenar las acusaciones contra uno de sus magistrados, Concepción Espejel. También el Poder Judicial va a celebrar un pleno sobre esos ataques, va a elaborar instrucciones para los jueces y magistrados si son citados ante las comisiones parlamentarias. Y hoy sabremos si la Comisión de Venecia acepta la invitación que le ha cursado el Senado para informar sobre la ley de amnistía. Cuidado con este asunto, porque podría acabar constituyendo un inconveniente para los planes de Sánchez y de Bolaños, Los dictámenes de la Comisión de Venecia no son vinculantes, pero sí bastante referencia en las valoraciones que se pueden hacer del texto en la Comisión Europea. Bueno, ayer una buena noticia. Se desbloqueó el acuerdo para la ampliación del puerto de Valencia, inversión público-privada de 2.000 millones, que ha estado parada durante años por la oposición de Compromís, ahora Sumar, que probablemente recurran la decisión ante los tribunales, pero bueno, de momento la aprobación está hecha y parece que tiene camino por delante. Y un apunte más. Lo del PSOE es tan descarado que el presidente del CIS, saben ustedes, el señor Tezanos, el que hace el EGM también, bueno, no solo sigue en su puesto, sino que como militante del PSOE se dedica a escribir artículos en la revista Temas, que es muy para llevársela a la playa en verano, el chiringuito, echar una consideración, en los que pone a caldo a la derecha, que luego tiene que auscultar demoscópicamente con el dinero de todos. En el último artículo, este golfo, que es la única cosa que se le puede llamar a Tezanos, califica a la derecha española de derecha rabiosa y se permite el lujo de comparar a Núñez Feijóo con von Papen. Von Papen era el dirigente conservador que la Alemania de los 30 acabó propiciando la entrada de los nazis en el gobierno alemán. No tienen mesura. Les da todo exactamente igual. Y pretenden además que nos acostumbremos a este nivel de sectarismo, de sinvergonzonería, parcialidad, con gente que ocupa cargos institucionales. Pero felizmente hay más cosas que ya nos va contando ahora mismo Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
En menos de una hora, a las 9 de la mañana, vamos a conocer el dato de compraventa de vivienda de octubre. En septiembre marcó una bajada de cerca del 24%, el mayor descenso en más de 3 años. Y a pesar de los precios que llevamos sufriendo desde hace meses, hay que destacar la solidaridad de los españoles con la Iglesia. 8,7 millones de contribuyentes han marcado la X en su declaración de la renta, casi un 12% más que el ejercicio anterior. Dinero que va a servir para ayudar a enfermos en cárceles y hospitales, a personas dependientes o para la educación. Hoy, además, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, llega a Senegal y a Mauritania para analizar las rutas migratorias hacia Canarias. Lo hace después de volver de Marruecos y la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla. Y comienza en Madrid el juicio a Rodrigo Rato por el origen ilícito de su fortuna. La Fiscalía pide para él 70 años de cárcel por defraudar Hacienda, 8 millones y medio de euros.
Partidazo de COPE. Hay un páramo llamado Consejo Superior de Deportes. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Víctor Francos ya no es el presidente del Consejo Superior de Deportes. Esto ha dejado de ser noticia porque en 5 años llevamos 5 presidentes del CSD. 5 números uno del deporte español en 5 años. Con muchos problemas en todo este trayecto y con muy pocas soluciones. Desde luego es difícil dar solución cuando no hay una continuidad en los cargos desde arriba, desde el ministerio hasta el director general de deportes o presidente del CSD. El que venga será inexperto en la materia, casi seguro. Así que tendrá por delante nada menos que las elecciones en la Federación Española de Fútbol y la nueva ley del deporte. Casi nada.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Este viernes suben las temperaturas máximas y tendremos tiempo bastante estable. De hecho, los cielos estarán cubiertos solo en el norte, con posibles lluvias en Cantabria, País Vasco y Navarra. Atención, por cierto, a Menorca, donde tendrán olas de hasta 10 metros de altura.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores blancos. Martín Kodaks, Protos Verdejo, Laval, Menade, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner, incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Tengo que contarlo. Hay quien estaba decidido a comprarse un eléctrico hasta que su compañía le dice que no tiene seguro para coches eléctricos. Pues yo te voy a decir una cosa. Si vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y esto es muy fácil. Tú llama 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Aquí en Ubrique está Tony Taronger.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Lleva toda la mañana. Estaba incluso antes que yo, que ya eso me parece.
Antes que las calles.
Antes que las calles, sí. Está Álvaro Neto, el director de The Objective. ¿Qué tal?
Buenos días.
Buenos días.
Muy bien.
Y está mi querido Alberto, el director de ABC de Sevilla, que es un viejo conocedor de Ubrique.
Sí, sí.
Y de los cantes que por esta tierra ha habido, que han sido
muy buenos cantes.
Y buenos cantadores.
Buena zona cantadora esta.
Sí, entre señor. Morón, Coronil, Ubrique, Villamartín.
Y Ronda,
efectivamente.
Está cerca de aquí también.
Está cerca, claro.
Está buena zona cantadora.
Bueno, Pues vamos a ver.
Herrera, es que si no te lo pregunto, me opino encima. ¿Qué ha pasado con el presidente del Consejo Superior de Deportes? Esto te afectará, ¿no?, de alguna manera.
Pues hombre, sí, porque claro, este hombre es el que tenía que convocar las elecciones para la Federación de Fútbol.
Claro.
El que llegue tiene que hacerse un poco a la idea de cómo es todo, convocarlas. Este hombre, Víctor Franco, que era un hombre bastante válido, debo decir, quería un federado, un voto. Yo no sé si eso u otras presiones que ignoro han hecho que haya dicho: me alegro mucho de saludaros, me voy a mi casa. Es el cuarto que cambia con Sánchez,
Y el único que sabía algo de deporte, ¿no?
Este sabía bastante. Eso, en fin, no sé. O sea, que la semana, no me digáis, Alberto García Reyes, no me digáis que no ha sido maravillosa la semana, Entre el Parlamento Europeo, el Pamplona, además.
No, aburrimiento cero. Oh. Aburrimiento cero. La verdad es que es una semana que se puede resumir con el titular de la tristeza, ¿no? Mm. Bueno, ya estamos acostumbrados a la permanente tristeza, ¿no? Aquello que escribió García Márquez, ¿no? Memoria de... Esa tristeza, en esa tristeza estamos.
Hoy en The Objectives publicáis el documento que desvela que el PSOE cerró el pacto de Pamplona una vez investido Sánchez.
Sí, o sea, lo que ha hecho el Partido Socialista y Pedro Sánchez es, digamos que manejar muy bien los tiempos. Tuvo claro desde el principio, desde que se celebraron las elecciones autonómicas y municipales, que iba a pactar con Bildu y que le iba a entregar la capital a Bildu, pero habilidosamente lo que hizo fue retrasar, digamos, la materialización de ese pacto hasta que hubiera gobierno en Madrid. Una vez que Sánchez fue elegido presidente y que obtuvo los votos de Bildu, el Partido Socialista destapó la caja de Pandora, y lo que publicamos hoy es un documento que prueba que una semana después de la investidura de Sánchez ya se fija la fecha del 28 de diciembre para que se celebre la moción de censura, y de hecho se autoriza por parte de la delegación del gobierno la celebración de un acto en la plaza del ayuntamiento para celebrar la nueva alcaldía.
Vamos a conocer la buena noticia con el Dudol de Kern Pharma.
Hoy reivindicamos el placer de leer en papel en tiempos digitales, pero también las ventajas que tiene, porque un estudio de la Universidad de Valencia asegura que devorar un libro pasando sus páginas ayuda a comprender mejor lo que estamos leyendo. Una investigación en la que han participado más de 450.000 personas durante 22 años. El estudio anima además a promover la lectura en papel en primaria y secundaria para no dejar escapar las bondades de leer y de tener un buen libro entre manos.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera Incope.
Estar informado.
En mi Navidad no puede faltar el Belén, la familia, las luces, el árbol y el villancico de tiempo de juego.
Hemos grabado el villancico. Fue terrible. No cantó nadie bien.
Este fin de semana, estreno mundial y universal.
Yo es la primera vez que canté bien.
Y además la penúltima jornada de Liga del año. Este sábado Athletic Club, Atlético de Madrid. Valencia, Fútbol Club Barcelona.
Le pega de lujo, ¿eh?
Y el domingo Real Madrid, Villarreal.
Bienvenido todo el mundo a Tiempo de Juego y a la alegría de las fiestas de Navidad.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Solo hasta el domingo, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos para ti o para regalar.
Solo hasta el domingo 17 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Es cierto que ya está aquí?
Teddy celebra la Navidad y sus 3.000 filiales en Europa. 3.000 veces más ideas navideñas. Y por eso ofrecemos ahora un 30% de descuento en todos los artículos decorativos LED. Ahora un 30%.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Se confirma que la inflación se moderó en noviembre, lo que no quiere decir, insistimos, que bajen los precios. Es que suben menos.
Exacto, exacto. Porque, y dices bien, porque que la inflación en España experimentara un descenso moderado en noviembre, situándose en el 3,2%, como vamos diciendo toda la mañana, pues no quiere decir que los precios bajaran. Según escuchas por ahí, parecería que sí. No han bajado los precios. Lo que han bajado es el ritmo de subida. Pero aunque parezca un trabalenguas, no lo es. De hecho, incluso Joe Biden no lo tiene muy claro. Fíjate, hace unos días el denominado hombre más poderoso del mundo publicaba un tuit en el que le pedía a las empresas de Estados Unidos textualmente que bajaran sus precios ahora que había bajado la inflación. Es obvio que el hombre no se entera, puesto que mientras la inflación sea positiva, los precios no bajan, sino que suben menos. Pero volvamos aquí. Resulta que después de 2 años de subidas acumuladas, seguimos con un incremento de precios muy superior al objetivo que marca el Banco Central Europeo. Especialmente siguen enloquecidos los precios de los alimentos, que mantienen un 9% interanual de subida. Por eso yo no comprendo los aspavientos de la ministra saliente, Nadia Calviño, celebrando que los alimentos están moderando su subida. Moderando, dice.
Sí, porque además, escuchando a Cristina Lagarde, parece que el Banco Central no tiene tan claro que la inflación esté controlada o mínimamente controlada.
A ver, sí, Carlos, que esta mujer no tenga claro algo tampoco debería sorprendernos. Es la misma que hace 2 años decía que la inflación sería un hecho anecdótico y los europeos hemos perdido una quinta parte de nuestro poder adquisitivo. Dicho de otro modo, que mientras el BCE insistía que no era necesario subir tipos de interés ni retirar estímulos, pues la inflación no era un problema, pues nosotros nos hacíamos un 20% más pobres. Pero aún así hay que hacerle caso a la mujer. Pues aunque ayer el Banco Central Europeo mantuvo los tipos de interés quietecitos en el 4,5%, pues dejó caer la idea de que el contexto inflacionario sigue siendo un problemón. De ahí que, en comparación con la Reserva Federal de los Estados Unidos, el regulador europeo mantenga un enfoque más estricto con lo de si va o no va a bajar los tipos a medio plazo. Porque en este continente viejuno el problema es otro ahora mismo. Europa se ha parado completamente y cualquiera que tenga algún tipo de relación con el mercado exterior lo sabe. El Banco Central Europeo prevé un crecimiento desalentador del 0,6% para este año y un 0,8%, que ya revisarán a la baja, como hacen siempre, para 2024. Todo eso con una inflación todavía sin controlar. A este fenómeno, Carlos, lo solíamos llamar estanflación, casi casi, que también se le conoce como sin salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, Carlos.
Estamos en Herrera, en Cope, en Ubrique, en Cádiz, en la Fundación López Mariscal, cuyo objetivo es canalizar el carácter humanitario de José Luis López Fernández y su familia. Ejemplo de superación, emprendimiento, visión, generosidad con los vecinos de su pueblo y de la Sierra de Cádiz. Con ejemplos como la construcción, por ejemplo, de la residencia de mayores Nuestra Señora de los Remedios o el parque de atracciones gratuito navideño anual para niños.
Herrera Incope.
Estar informado.
Bodegas Prozos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues, ¿qué va a haber? Un...
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 59 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora Cope Local.
Herrera en Cope.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Madrid se ha convertido en líder mundial en esperanza de vida con casi 85 años de media. La comunidad ya encabezaba este ranking en España, pero según el INE, ya estamos por delante incluso de Japón. Las madrileñas que nacieron el año pasado tienen una esperanza de vida de más de 87 años y los hombres de 82. Tal vez sea cierto eso que dicen, que es bueno vivir a la madrileña, como recuerda la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Madrid es una ciudad que en estos momentos, como decimos muchas veces, está de moda en el mundo. Lo está por muchas cosas, pero lo está desde luego también por su estilo de vida. Y yo creo que es para sentirnos profundamente orgullosos que estemos quizá en el ranking más importante de todos, liderando a nivel mundial, como es la esperanza de vida. Y además la esperanza de vida con una calidad de vida buena, ¿no?
Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 15 de diciembre, 7 grados marcan los termómetros hasta ahora en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo. Antes, a las 8 y 25 minutos, lo que toca es el tráfico.
Tu tiempo es oro, por eso en F-Tome tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftome.com.
Nos acercamos primero a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora, precaución por dos accidentes, los dos en la carretera de Valencia y los dos en la A3, uno de entrada y otro de salida de la capital. Al margen de los accidentes, tráfico lento en una hora punta, la verdad, bastante suave, en la A2 a la altura de Canillejas, A4 en Valdemoro, A42 en Parla, A5 Arroyomolinos y Móstoles, y ya la M40, destacamos en la zona del barrio de la Fortuna en dirección a 6.
Son las 8 y 26 minutos.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid del Plantío, Avenida de la Victoria 9, Madrid. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Algunos puntos de la región han amanecido con heladas y es que hoy va a ser un viernes bastante frío, con sol y cielo despejado, pero frío. Por la noche los termómetros bajarán a los 0 grados y las máximas en la capital rondarán los 13. Bajo cero vamos a ver el mercurio en las madrugadas del fin de semana. En la Puerta de Alcalá, apenas unos pocos andamios nos recuerdan el tiempo que han estado sometidas a las obras de restauración, las esculturas que la coronan. Hay ahora mismo en marcha un proyecto piloto para que un halcón y dos águilas sobrevuelen por encima para evitar que se acerquen las palomas y cualquier ave pueda anidar en ella. Lo harán a ratos en vuelos de 15 minutos y a distintas horas del día. Han vuelto a producirse además nuevas agresiones entre pandilleros, según publica hoy ABC. Un joven fue atacado a primera hora de la tarde de ayer cuando salía de declarar en los juzgados de Plaza de Castilla por un asunto de bandas. La agresión se produjo cuando se disponía a coger el metro después de que un grupo de jóvenes empezara a increparle. Resultó herido leve con un golpe en un ojo. Horas antes, otro chico fue apuñalado en la estación de Empalme. Ambos casos se están investigando como presuntas venganzas de bandas juveniles. Y este fin de semana, el domingo, se cumplen 40 años del incendio de la discoteca Alcalá 20, en el que murieron 81 personas. Es a día de hoy la mayor tragedia que se ha producido en un local de este tipo en Madrid. A las 5 menos cuarto de la mañana del 17 de diciembre de 1983, un cortocircuito provocó un incendio tras las cortinas del escenario. 21 personas sufrieron heridas, algunas de ellas irreversibles.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Esta Navidad no hay mejor regalo que la música. Los conciertos de la Orquesta y Coro Nacionales de España en el Auditorio Nacional de Música son una excelente oportunidad para tus obsequios de estas fiestas. Localidades disponibles en las taquillas del auditorio y en entradasinaem.es. INAEM, Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
7 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá y el cielo despejado. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8:30 de la mañana desde la Fundación López Mariscal en Ubrique. Con la clave de Ángel Espósito. La maldita guerra de Putin. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Hoy vuelvo a mirar hacia Ucrania. No debemos olvidarnos de la guerra de Putin contra Ucrania. No debemos olvidar quiénes son los buenos y los malos en esta película de terror en la puerta este de nuestra Europa. Se celebra el Consejo Europeo en Bruselas y el presidente húngaro Viktor Orbán está echando un órdago que esconde que para él Putin tiene razón. ¿Somos conscientes de lo que supondría que la bestia de Putin se saliera con la suya? Esta guerra salvaje no es un conflicto regional entre vecinos o entre un antiguo imperio y una de sus regiones, no, es mucho más. Que se lo digan a Lituania, Letonia, Estonia, a Polonia, a Finlandia. Esta es una guerra con la que Putin muestra sus garras al resto del mundo y en concreto a nuestra Europa. En nuestra cara. Por eso hay que seguir apoyando a Zelensky y a los ucranianos. Mira, hace unos meses el propio Volodymyr Zelensky me lo dijo en Kiev. Tenemos un problema con muchos países del mundo que siguen apoyando a Rusia. Y se refería a Irán, Venezuela, Cuba, a los que hay que añadir buena parte de los republicanos en Estados Unidos, países del antiguo Pacto de Varsovia como Hungría y partidos de los extremos como aquí. Podemos sumar. Y este es nuestro gran problema. En esta guerra, ¿con quién van los ministros del partido de Yolanda Díaz? Porque en la guerra de Oriente Medio está claro que van con Hamas, pero ¿y en la guerra de Putin? Pues también está claro. Buena parte de nuestro Consejo de Ministros está más cerca de Putin que de Zelensky. Para nuestra vergüenza. Y la culpa la tiene el presidente que les ha designado miembros del gobierno. Otra. Nos escuchamos, Tron. No nos olvidemos de la guerra en Ucrania.
Hasta esta tarde a las 7. Ahora hablamos de la Cruz Roja.
No podemos olvidarnos tampoco de las necesidades de las personas más vulnerables, como infancia o mayores, que se pierden entre las noticias de actualidad. En Cruz Roja acompañan cada día a quienes más lo necesitan, sin dejar a nadie atrás. Y esto es gracias a personas que, como tú, se hacen socias. Para seguir estando al lado de quienes más lo necesitan, es imprescindible tu apoyo y compromiso. Visita cruzroja.es y hazte socio.
Bueno, Alberto García Reyes, Álvaro Nieto, Antonio Naranjo, todos ustedes, los que nos quieran acompañar aquí en la Fundación López Mariscal, en Ubrique, ¿habéis notado algún el sano fresco, tanto húmedo, por cierto, de la sierra de Cádiz, ¿eh? Aquí al lado hay un pantano que le da un poquito de frescura, de humedad. Habéis venido muy abrigados, ¿no?
Bueno, pero tu chaqueta es inmejorable, ¿eh?
No, no, traigo una chaqueta de punto, de las de...
Blanca, sí.
De las que hacía la boleta antes, sí.
Este fresquito es bueno para la piel, Carlos. Curte muy bien las pieles, por eso esta zona es lo que es.
Pero me han dicho que es aquí al lado está la zona donde más llueve de toda España.
Sí, también. Sí, Grazalema. También Grazalema, la sierra de Grazalema.
El Pinsapar, que le llaman, es la zona como que tiene el mayor registro pluvial de España.
Más que Galicia, incluso.
Sí, sí, porque a lo mejor llueve menos días, pero cuando llueve, llueve con mucha intensidad. Sí. Lo contaba antes Maldonado, ¿no?
Eso, sí.
Aquí al lado, sí, en Grazalema. Bueno, pues, ¿por dónde queréis empezar, Alberto? ¿Dónde quisieras empezar? Pamplona, Europa, Marruecos, Israel, la foto con Puigdemont. Es que, no sé, ocurren tantas cosas.
Las buenas. Bueno, yo creo que podemos empezar por Pamplona, ¿no? Porque... la consumación del pacto para derrocar a la alcaldesa de UPN en Pamplona para que gobierne Bildu demuestra una cosa que creo que es hora ya de ir diciendo con claridad. Sánchez tenía un plan. Yo no sé si los demás tenían un plan, pero Sánchez tenía un plan. Creo que cuando se estableció la estrategia de pactos posterior a las elecciones municipales, Sánchez actuó con independencia de la moralidad, que eso va aparte, con una estrategia. Y creo que Feijóo no pensó tanto, al menos tanto como Sánchez. Y aquí están los resultados. Cuando se desvela que una semana después de las elecciones generales ya se estaba organizando, en un choco, por cierto. Recuérdese aquello que se decía de la casta, que se reunían los reservados. Los alcaldes se quitan y se ponen en reservados. Cuando una semana después se organiza eso, es porque está, yo creo que ya acreditado, que Pedro Sánchez piensa 3 meses, 4 meses por delante de todo el mundo. Y que, por lo tanto, nunca se le puede subestimar en este sentido. Luego, claro, a eso hay que añadir que lo hace sin principios, sin reglas, con lo cual tiene una ventaja muy grande sobre el resto de su...
Pero se puede decir cualquier cosa menos que es una sorpresa. Yo ese análisis, que está muy extendido, lo comparto solo parcialmente. O sea, Pedro Sánchez ya ha sido presidente del gobierno, ya bien por unas elecciones y las combinaciones posteriores de alianzas, bien antes con una moción de censura, con las mismas fórmulas desde 2018. O sea, Pedro Sánchez es lo que la consecuencia de sus alianzas. Con independencia de los efectos posteriores que tengan, sus socios le han acompañado desde el primer minuto del viaje. Y yo creo que ahí ha fallado una cierta capacidad de respuesta y de situar el debate público por parte de la oposición en los ámbitos en los que tenía que haberse jugado ese debate, que era básicamente que la gente fuera consciente de que una nueva victoria de Sánchez profundizaría de manera quizá irreparable ya en un proceso, en un procés español más con más consecuencias que el propio procés catalán, y en el que se iba a poner en solfa todo el tejido institucional, el valor de la convivencia y las propias normas jurídicas, incluyendo la Constitución. Entonces, no era una sorpresa. Y luego, la segunda parte que me parece importante es que, no siendo nada una sorpresa con Pedro Sánchez, también hay que tener claro que no controla el proceso. Es decir, que muchas veces le colocamos al frente de una especie de eje del mal que él pilota, lidera, y que incluye imágenes lamentables como la de Puigdemont o la cesión de la alcaldía de Pamplona a Bildu. Pero no es así. Él nada más es el rehén de exigencias que son innegociables y que o atiende o no conservará o conseguirá la presidencia. Entonces, esa segunda parte es todavía más preocupante que la primera. Sánchez prefiere que digamos que es malvado a que digamos que es la víctima de un secuestro. Pero lo es. Lo real es lo segundo, no es lo primero.
Yo estoy de acuerdo parcialmente también con vosotros y puedo compartir lo que dice Alberto, de que efectivamente todos sabíamos que Sánchez tenía una estrategia y la está aplicando y muy habilidosamente nos ha ocultado durante meses.
¿Pero con quién gobierna Navarra, Álvaro?
Sí, sí.
¿Desde el principio?
Claro, o sea, desde el principio. Pero lo que me niego es a que normalicemos la mentira. Es decir, yo creo que...
Sí, que lo consideremos loable, una habilidad loable en la política.
Eso no puede ser, eso no puede ser. Nosotros yo creo que tenemos que exigirle a los políticos que nos digan la verdad a la cara siempre. y creo que hay que fomentar la política con principios y con valores. Y no puede ser esto de que Sánchez nos esté ocultando sistemáticamente lo que va a hacer, nos esté engañando sistemáticamente, claro. Y es verdad que le conocemos desde el principio, claro, ya le conocemos, pero aún así hay que seguir desenmascarando todo este tipo de artimañas que deberían estar desterradas de la política de un país normal. O sea, no puede ser que hace un mes me negaras que vas a gobernar con Bildu en Pamplona y ahora me vengas con una moción de censura con Bildu en Pamplona. O sea, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué
es? ¿Pero te ha sorprendido?
No, a mí no me ha sorprendido, pero creo que no debemos dejar de repetirlo porque es verdad, y tienes toda la razón, que el 23 de julio hubo una parte importante de españoles que fueron a votar sin ser conscientes de verdad de qué tipo de personaje nos gobierna. Y creo que hay que seguir insistiendo porque hay gente que todavía no se ha dado cuenta y hay que seguir haciéndoles ver que, oye, que esto no sé si conduce a algo bueno. Es decir, esta deriva en la que, efectivamente, como tú estás subrayando, Sánchez está a merced de los enemigos de España, en fin, esto tiene consecuencias graves para todos. No podemos seguir haciendo claro, como que aquí no pasa nada.
Pero hay con un matiz también, ¿eh? Porque esa frustración me parece que está generando una rabia. Y también hay que decirle a la gente que ese sentimiento no es necesario. Es decir, que a pesar de todo, España es un país democrático, España es un país en el que resisten determinadas instituciones en las que hay que confiar, incluso en la justicia que Sánchez ha colonizado en parte, que está Europa, y que no va a ser tan sencillo conseguir lo que él pretende, aunque tenga toda la intensidad puesta y la presión de sus socios. Lo digo porque me preocupa mucho la crispación y la agresividad que se está generando, que creo que es fruto de la frustración en la sociedad española y que además algunos consideran imprescindible y la única respuesta útil frente a los desmanes de Sánchez. Y no es verdad. O sea, a pesar de todo, y bueno, este programa es un ejemplo. O sea, aquí el señor Herrera dice cada mañana, imparte misa, ¿no? Y los feligreses tienen esa voz autorizada para guiarles en estas penumbras. Bueno, pues eso mismo ocurre en otros sitios, con otras instituciones. O sea, que la gente tampoco se frustre. Es duro, es difícil, él está dispuesto a todo, pero calmemos las aguas, que está muy bien manifestarse, lo voy a decir más claro, está muy bien manifestarse a las 12 de la mañana, cara descubierta, a plena luz del día, pero no es necesario liarse a palos por las noches en ningún lado, ni cantar consignas fascistas. Que parezca que de repente, frente a un golpe institucional, la única respuesta es otro golpe institucional. Pues no.
Por supuesto que no, claro que no. Me parece además muy obvio esto que está diciendo y desgraciadamente necesario decirlo también, claro. Las dos cosas. La política es el ejercicio de la ejemplaridad y evidentemente Pedro Sánchez no entra dentro de los parámetros de la ejemplaridad por ninguno de los flancos por los que se le mire. Bien, pero está bien conocerle, está bien describirle, tenerle bien retratado, y creo que la oposición debería actuar en función de sus capacidades, que no digo que sean capacidades positivas, creo que todas sus capacidades son destructivas y son malas para la construcción de una España de progreso, porque creo que muchos de los principios que defiende o que está poniendo en marcha Pedro Sánchez son muy dañinos para el progreso. El progreso no es una palabra que sea propiedad exclusiva de una determinada ideología. En el progreso están todas las ideologías que permiten que las sociedades avancen, que ya está bien de las apropiaciones.
Totalmente de acuerdo.
Y yo creo que Pedro Sánchez está en un plan en el que, ante una falta de principios tan radical, me parece que no existe nadie tan radical como él en la cuestión moral. Ante una falta de principios tan radical, está haciendo que España esté perdiendo posiciones en los estándares democráticos en el mundo, lo que estamos viendo en Europa, sus explicaciones el otro día en Bruselas, el tono en el que hablaba de la amnistía, ese tono amable, frente al tono que usó para hablar con el cruce con Weber, me parece que nos está llevando a una deriva en la que la oposición también tiene que tomar posiciones, ¿no? Y decir, oiga, este señor va tres meses por delante, algo tenemos que hacer nosotros.
Pero ¿sabéis cuándo se va a visualizar eso? Y yo creo que la gente ahí también debería estar preparada. Cuando las consecuencias de una política económica sustentada en el dopaje de los ingresos fiscales excesivos derivados de la inflación y de los fondos europeos, colisione con la realidad y veamos los estragos en la economía cotidiana de la gente, de la pérdida de poder adquisitivo. Ayer el Banco Central Europeo anunció que iba a dejar de comprar deuda española. Eso, con una subida de tipos de interés en el pago de la deuda, va a provocar una carencia de recursos en el propio Estado, y entonces toda la maquillaje que se le puede poner a una acción política determinada choque, además, con los muros de una realidad económica horrorosa. Digan lo que digan de la economía española está muy mal y va a estar peor. Y yo creo que el año que viene lo vamos a ver con mucho estrépito, y si no el siguiente. Y ahí yo creo que esa prueba Sánchez sí que no la va a superar. O sea, cuando la revolución bolchevique se inicia, cuando las madres no tienen pan para dar de comer a sus hijos que vienen del frente, no por los caprichos de los zares. Bueno, pues en España, si vale un poco el ejemplo, yo creo que va a ocurrir una cosa parecida. La gente que ya sabe que hay crisis la va a padecer de una manera mucho más intensa, porque el maná público se va a tener que cerrar, y toda esa gente que ahora vive en un estado asistencial va a empezar a tener dificultades. El resto ya las tenemos, pero ellos también las van a tener.
Bueno, en cualquier caso, la semana ha sido tan pavorosa, con el colofón de la entrega de la ciudad de Pamplona, que yo no sabría, de verdad, si fuera Sánchez, seguramente a lo mejor se siente orgulloso de toda la semana, incluso de su intervención en el Parlamento de Bruselas. El Parlamento de Bruselas le ha calado ya rápidamente. Esto no es el Parlamento español con Paquita Sarmengoles y con todos los demás. No salió nadie a defender, nadie, solamente Irache García a defender las prédicas de Sánchez. Y ahora, bueno, pero sí, ¿qué será lo siguiente? Lo de Steve Bannon, llenar el campo de mierda para que la mierda de hoy tape la mierda de ayer. Claro. ¿Qué nos deparará el fin de semana? ¿Qué nos dará el lunes? Tengo una pregunta. ¿Es posible que Sánchez haya dicho en su cabeza Navarra para Bildu, pero el País Vasco para el PNV? Y así los tengo a los dos contentos y ninguno de los dos me falla.
Puede ser, pero ahora mismo yo creo que sabemos que Sánchez es capaz de cualquier cosa. Por tanto, lo más sensato sería esperar a las elecciones vascas y ver qué decide finalmente, porque su palabra vale poco. Lo que nos diga ahora el Partido Socialista no vale. Ya sabemos que no, que nos puede mentir continuamente y cuando quiera.
¿Y cuando se vea con Puigdemont?
Bueno, es que esta es otra. O sea, es terrible que nos tengamos que enterar de esto porque lo dice Puigdemont, y que el gobierno y el PSOE nos quieran decir que no está clara la reunión. Oiga, ¿cómo que no está clara? Pero si lo ha dicho el señor Turull, ¿no? Y esa foto de producirse, que efectivamente yo ya no tengo ninguna duda de que se va a producir, es la foto de la infamia. Es la foto de la infamia. Es una foto que hace 6 meses nos parecía imposible, que primero nos intentaron colar con Yolanda Díaz, con esas sonrisitas con Puigdemont en Bruselas. Luego, con la reunión con el señor Santos Cerdán. Y ahora el presidente del gobierno. O sea, los tres viéndose con un prófugo de la justicia española como si aquí no pasara nada. O sea, me parece indignante que tengamos que pasar los españoles por esto, ¿no? Y que el presidente del gobierno efectivamente se humille hasta ese punto de tener que hacerse una foto fuera de España con un fugado de la justicia. Es que es terrible solo de decirlo, ¿eh?
Porque damos por hecho que se lo va a hacer.
Bueno, o sea, yo doy por hecho que él se va a hacer, puesto que el señor Turull ha dicho que eso está dentro del pacto. Es decir, evidentemente...
Y
todo lo que han dicho se ha cumplido siempre.
Y porque cuando le preguntaron ayer no dijo que no. Solo dijo que en su agenda no estaba. Lo único que tenía era en la cumbre del cinismo.
Es que es peor que hacerse esa foto es no querer hacérsela y tener que hacérsela. Es decir, claro, ¿cómo no va a ser consciente Sánchez de lo que significa reunirse con un prófugo de la justicia en un país extranjero para hablar a escondidas de España? Él lo sabe, pero no lo puede evitar. Y esta es la parte sustantiva. Es decir, Sánchez no controla lo que, sin embargo, él mismo alimenta y desata, porque es lo que refleja el precio que ha estado dispuesto a pagar en un país que necesitaba unos nuevos pactos de la Moncloa Porque yo recuerdo que en estas elecciones generales los dos partidos troncales de la construcción de la España democrática han vuelto a subir conjuntamente. Es decir, cuando los españoles les pedían acuerdos, que es lo que Manfred Weber le recordó el otro día que hacían en Alemania, Sánchez ha optado por los extremos. Y eso es lo que demuestra que, insisto, es objeto de una extorsión política que él paga religiosamente plazo a plazo. Pero lo más preocupante de todo, con esto ser preocupante, yo creo que es Navarra. O sea, lo que hemos hecho es sumar otro conflicto de identidad territorial en una comunidad clave para entender la propia historia de España al mapa ya de desasosiegos periféricos de Cataluña y el País Vasco. Sánchez pasará, pero lo que ha plantado en Navarra y las consecuencias que va a tener el haberle dado Navarra a Bildu, me parece que van a durar décadas y va a ser uno de los grandes conflictos territoriales de Europa.
Mira, tú dices, es que está secuestrado. Sí, está secuestrado, pero hay cosas que no está obligado a hacer. Y, por ejemplo, su intervención esta semana en el Parlamento Europeo es infamante. ¿Cómo puedes presentarte allí ante todos los diputados europeos diciendo mentiras clamorosas? ¿Cómo puedes ir allí diciendo que están cambiando el callejero en España a Partido Popular y Vox? Es que es mentira. Es que eso no, a eso no le obliga a nadie, Antonio. Él está generando una cantidad de mentiras para construir un relato completamente falso de lo que está sucediendo en España.
Y grueso.
Que le funciona. Porque
la mentira también puede ser fina. Es que él encima recurre a la mentira gruesa. Esto de que hay plazas en España en las que se están poniendo a las que se le están poniendo nombres franquistas es muy, muy burdo, muy grueso, porque cualquier español sabe que está ocurriendo lo contrario, y que además la ley de memoria democrática que él mismo aprobado lo impide. Claro. Con lo cual, ¿cómo puedes acusar a nadie de saltarse propia ley?
Porque yo creo que se está construyendo el relato para el día después. Es decir, una vez que Sánchez logra ser presidente, ya todo le da igual. Y fijaos si tiene una puerta de salida abierta. Si Sánchez, cuando sea el año que viene, dentro de 3 meses o dentro de 2, dice, señores, yo lo he intentado, he frenado a la ultraderecha, porque este relato lo va a mantener, he intentado integrar al separatismo en un proyecto común y no es suficiente. Por mucha generosidad e intensidad que le haya puesto, no funciona. Disuelve cámaras, convoca elecciones y se vuelve a presentar como la persona moderada que lo intentó. Entonces, una persona que ya ha logrado su primer objetivo y que tiene una puerta de salida, en realidad le da un poco igual todo lo que digamos, porque la sartén, en ese sentido, en ese único sentido, la tiene él por el mango.
Ahora, ¿cómo puede presentarse un tío en el Parlamento Europeo, que, insisto, no es el Parlamento Español, aquí no hay Paquitas Armengoles, allí no hay Paquitas Armengoles, y acusar a los democristianos alemanes que fueron brutalmente maltratados por el nazismo? La CDU, los democristianos europeos, fueron de las víctimas más cruelmente tratadas por los nazis. Y acusarles de coqueteo con el nazismo o de darle la puerta de entrada al nazismo y mentar en Alemania a los alemanes la soga en casa del ahorcado. Por mero desahogo de un tío que tenía que dar cuenta de su presidencia europea. Pero esto...
Yo creo que hay una mezcla de ignorancia y de mezquindad, ¿no? Que es muy perversa esa mezcla. Porque cuando hablamos de Pedro Sánchez, de su vacío moral, a veces nos olvidamos de hablar también de su vacío intelectual. Yo creo que esto solo lo puede decir alguien que, además de tener muy poco respeto por el bien, es muy ignorante. Cualquiera que tenga un mínimo de conciencia de lo que significa decir eso a un alemán se lo habría ahorrado. Pero ese desahogo absoluto, llevado por la ignorancia, es que claro, la ignorancia es, te permite ser muy valiente en muchas cosas, porque no conoces las consecuencias.
Y porque esa es la política del momento. El otro día veía el último libro de Fernando Onega, tiene en la portada una fotografía en la que se ve a Felipe González en el Congreso sentado en una mesa. Es una foto maravillosa que eligió muy bien Fernando, en blanco y negro, mientras Adolfo Suárez le enciende un cigarrillo, los dos sentados en posición de diálogo, ¿no? Esa política, que es la política que necesita cualquier sociedad democrática en estos tiempos, ha desaparecido. Entonces, no convirtamos a Pedro Sánchez en una excepción, es la norma, y es una norma que nos tenemos que hacer seguramente revisar todos, en los propios medios de comunicación, en la política. Ese es el nivel que hay ahora mismo en la política en general. Entonces, Pedro Sánchez no es una excepción, él forma parte de una coalición de personajes como él que ocupan altas magistraturas en gobiernos o en organizaciones como la ONU, sin ir más lejos.
Es que él
¿Qué diferencia hay entre Sánchez y Guterres? Ninguna.
Es que él juega con que efectivamente en Bruselas la derecha, digamos, tipo Vox, cae peor y da más miedo que la izquierda tipo Sumar. Y entonces él, claro, se presenta allí diciendo, no, mira, es que yo soy el dique de contención para que no crezca en España, no sé qué.
Pero luego aparece Meloni, que no se come a nadie,
claro, por eso,
y
por
se
eso.
Le cae el relato.
Por eso digo que el relato se le está empezando a destrozar a Sánchez, porque además en Bruselas ya están viendo quién es Pedro Sánchez y están viendo que todas las asociaciones de jueces están en contra, están alteradas, hay un montón de peticiones de ciudadanos españoles que están inundando las instituciones europeas con emails pidiendo ayuda. Es decir, yo creo que en Bruselas están empezando a ver la cara de este señor y no se van a tragar sus mentiras, o al menos estas de esta semana no se las van a tragar.
Bueno, ahora son y 55, estamos llegando ya a las noticias de las 9 y Papá Noel ha tomado nota de que queremos unos zapatos fluchos.
Vaya que sí, y los Reyes, y no me extrañaría nada que ellos mismos los llevaran puestos, porque con tanto trabajo necesitan mucha comodidad. Y es que fluchos es el regalazo de estas Navidades, por calidad, por diseño, por novedad, por su tecnología de la pisada y confort. Esta Navidad, acércate a las mejores tiendas, porque, a ver, tú quieres comodidad, tú quieres fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
7 de abril de 1980. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿es rentable pasarse al vehículo eléctrico? Con Smart Mobility ahorras 1.200 euros al año sobre un vehículo diésel o gasolina. Y con lo que ahorres podrías irte de vacaciones con tu familia. En Iberdrola queremos que entiendas la eficiencia y el ahorro, y que puedas disfrutarlos. Pásate al vehículo eléctrico y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso, seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida a los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda, la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, Un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales. Para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Sephora. Sephora quiere hacerte brillar esta Navidad. Los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta un 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas y sephora.es y brilla con tu luz.
Sephora, the unlimited power of beauty.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services.